Welcome to Democracy Now!, Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de guerra y paz con Amy Goodman. El destacado de la semana.
In news from Europe, Croatia has...
En noticias de Europa, Croacia ha cerrado la mayoría de sus cruces fronterizos con Serbia tras la afluencia de más de 13.000 refugiados esta semana. Esto se produce después de la violenta represión de Hungría en su frontera. El jueves, el comisionado de inmigración de la Unión Europea, Dimitris Avramopoulos, condenó la represión en las fronteras del continente. Avramopoulos expresó:
No wall you would not climb.
No hay muros que uno no treparía ni mares que uno no cruzaría si estuviera huyendo de la violencia y el terror. Creo que tenemos el deber moral de ofrecerles protección. Es un deber inscrito en las leyes internacionales y europeas.
Hungría declaró estado de emergencia en dos regiones a lo largo de su frontera sur con Serbia, al tiempo que autoridades húngaras arrestaban a más de 60 personas bajo nuevas leyes que penalizan el cruce fronterizo. Un grupo de refugiados se ha declarado en huelga de hambre en la frontera en demanda de paso. Las crecientes tensiones se producen en el marco de la reunión del lunes de autoridades de la Unión Europea en Bruselas, donde no se logró un acuerdo respecto al plan para reubicar a 120.000 solicitudes de asilo. Fuera de la reunión, la tía del niño sirio, Aylan Kurdi, de 3 años de edad, cuyo cuerpo sin vida fue fotografiado en una orilla de Turquía después de que su barco naufragara en el Mediterráneo, exigió que la Unión Europea tome medidas para ayudar a los refugiados. Fátima Kurdi expresó:
Please save those refugees.
Por favor, salven a esos refugiados, hagan algo, vamos a juntar nuestras manos, hallar una solución. Que esto ocurra, las personas deben abrir sus corazones y ayudar a los refugiados. Mientras tanto, un alto funcionario de inmigración de Alemania renunció a raíz de las críticas de que su oficina no procesaba las solicitudes de asilo con suficiente rapidez. Alemania espera que al menos 1 millón de personas procuren asilo en ese país este año. Las condiciones en un campo de refugiados de Hungría en Roski han desatado indignación tras la difusión el fin de semana de videos que muestran agentes arrojando alimentos a las personas detenidas tras unas verjas. Una mujer siria detenida en el campamento dijo a Human Rights Watch que era solo apto para animales. Mientras tanto, el primer ministro británico David Cameron está de visita en los campamentos de refugiados en el Líbano, donde se comprometió a ayudar con 150 millones de dólares más para los refugiados sirios alojados en la región. Más de 1 millón de refugiados sirios viven en el Líbano, lo que representa una cuarta parte de la población de ese país. La visita de Cameron se produce al tiempo que Naciones Unidas advierte que las condiciones de los refugiados en el Líbano y Jordania son tan apremiantes que algunos están considerando regresar a Siria.
Ahead of Prime Minister Cameron's visit to Lebanon, tens of thousands...
Previo a la visita de Cameron al Líbano, decenas de miles de personas marcharon en Londres el sábado para exigir que Gran Bretaña tome más medidas para ayudar a los refugiados. Jeremy Corbyn, diputado pacifista y contrario a las medidas de austeridad, habló en la manifestación tras ser electo líder del opositor Partido Laborista. Jeremy Corbyn expresó:
We as ordinary decent people. Stand up and say to our government.
Así que hoy, aquí, en la plaza del Parlamento, nosotros, gente decente común, venimos a decirle a nuestro gobierno que reconozca sus obligaciones por ley. Eso sería bueno. Que reconozca sus obligaciones de ayudar a la gente a las que está sujeto por ley. Eso sería bueno. Pero sobre todo, que abran sus corazones, sus mentes y su actitud hacia las personas apoyadas que están desesperadas, que necesitan un lugar seguro para vivir, que quieren contribuir a nuestra sociedad y son seres humanos igual que todos nosotros. Juntos en la paz, juntos en la justicia, juntos en la humanidad.
Cuando Corbyn anunció su candidatura hace 3 meses, se consideró que sus oportunidades de ganar eran de 1 en 200. Sin embargo, Corbyn obtuvo un triunfo electoral aplastante, ya que recibió el 59% del apoyo de los votantes para suceder a Ed Miliband, quien renunció luego de que los conservadores retuvieran el poder como consecuencia de la elección de mayo. Mientras tanto, decenas de miles de personas se manifestaron en toda Europa durante el fin de semana para participar en lo que los organizadores llamaron un Día Europeo de Acción por los Refugiados. La policía danesa afirma que unas 30.000 personas se congregaron en Copenhague, exclamando: los refugiados son bienvenidos. En Italia, cientos de personas se congregaron en el Paseo Marítimo de Venecia, se quitaron los zapatos y marcharon descalzos, mientras estaba en marcha el Festival de Cine de Venecia. También se reunieron multitudes en España, Irlanda, Austria, Grecia, Finlandia, Noruega, Turquía, Francia e Islandia. Cientos de personas también se congregaron en la ciudad de Nueva York para exigir que Estados Unidos se comprometa a aceptar una cifra significativamente más alta de refugiados procedentes de Siria y otros países. Linda Sarsour, directora ejecutiva de la Asociación Árabe-Estadounidense de Nueva York, hizo la siguiente declaración.
We shouldn't be asking whether we welcome these people into our country. We should be demanding for the U.S. government.
No deberíamos preguntarnos si le damos la bienvenida a estas personas en nuestro país. Deberíamos estar exigiéndole al gobierno de Estados Unidos, una de las superpotencias del mundo, tenemos suficientes recursos en este país, no solo para ayudar a los nuestros, a las personas sin hogar en las calles, sino también para dar la bienvenida al menos a 100.000 refugiados sirios, y tenemos que poder decirle al gobierno de Estados Unidos cómo usar nuestro dinero. Yo prefiero usar mi dinero para albergar a una familia siria que para matar a una familia iraquí. Mientras tanto, el presidente Obama debatió acerca de la creciente crisis mundial de los refugiados durante una reunión con el rey de España Felipe VI, afirmando que Estados Unidos debe acoger refugiados sirios.
Estamos de acuerdo que esto va a requerir cooperación con todos los países europeos y Estados Unidos y la comunidad internacional, con el fin de garantizar que las personas estén y que sean tratadas con principios universales de humanidad, y que en última instancia tenemos que lidiar con la fuente del problema, que es la crisis actual en Siria. Debatimos cómo podemos continuar fortaleciendo la cooperación y que Estados Unidos considera importante recibir refugiados sirios como parte de estas acciones humanitarias mundiales.
Medio Oriente. Mientras los disturbios en Siria siguen forzando un éxodo de refugiados, el máximo comandante militar estadounidense en Medio Oriente ha reconocido que las medidas de Estados Unidos para entrenar tropas que contrarresten el autoproclamado Estado Islámico en Siria han formado muy pocos combatientes. En declaraciones ante un panel del Senado, el general Lloyd Austin reconoció que el programa de $500 millones ha producido solo 4 o 5 combatientes que actualmente luchan contra el ISIS. El general Austin expresó.
It's a small number.
Es una cifra pequeña, hablamos de los que están en combate, son unos 4 o 5.
En otras noticias de Siria, el gobierno de Barack Obama planea aceptar la oferta de Rusia para mantener un diálogo directo entre militares estadounidenses y rusos, tras informes de que Rusia está congregando fuerzas en Siria para apoyar al presidente Bashar al-Assad. Autoridades estadounidenses afirman que esperan que el diálogo de militar a militar se inicie en los próximos días. Estados Unidos alega que Rusia envió tanques y artillería a Siria esta semana, en lo que las autoridades estadounidenses califican como un intento de instalar una base militar rusa al oeste de Siria. Ambos países se ven enfrentados desde hace tiempo en relación a su respuesta ante el conflicto sirio, dado que Rusia apoya al presidente sirio Bashar al-Assad y Estados Unidos lo insta a dimitir. Por su parte, Australia lanzó el lunes su primer ataque aéreo contra el autodenominado Estado Islámico dentro de Siria. Francia afirma que en las próximas semanas también iniciará ataques aéreos contra el ISIS en Siria. En Egipto, al menos una docena de turistas de México han muerto después de que las fuerzas de seguridad egipcias dispararan por error contra un grupo de turistas y guías. Por otra parte, el primer ministro egipcio, Ibrahim Malab, y su gabinete dimitieron el fin de semana, días después de que el ministro de Agricultura fuera arrestado por corrupción. El Ministerio del Interior de Egipto dijo que la tripulación de un helicóptero Apache abrió fuego contra los turistas tras confundirlos con milicianos islámicos. El lunes, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, exigió explicaciones. Peña Nieto declaró:
"Los acontecimientos del día de ayer nos han consternado como nación. No hay precedente en años de un hecho como este en perjuicio de nuestros connacionales. México ha demandado al gobierno egipcio una investigación exhaustiva, a fondo y expedita de lo ocurrido que establezca responsabilidades".
Por otra parte, el primer ministro egipcio, Ibrahim Malab, y su gabinete dimitieron el fin de semana, días después de que el ministro de Agricultura fuera arrestado por corrupción. En Yemen, los funcionarios tribales afirman que un avión no tripulado estadounidense mató a 4 personas el sábado al atacar un coche en el norte de Yemen. Las autoridades dicen que los muertos son presuntos miembros de Al-Qaeda. En Afganistán, hay informes de que milicianos talibanes irrumpieron en una choza de barro utilizada como cárcel, liberando a más de 400 prisioneros y matando a 4 miembros de las fuerzas de seguridad. Las autoridades autoridades dijeron que 80 presos fueron recapturados, pero la mayoría sigue en libertad.
Autoridades pakistaníes afirman que al menos 7 personas fallecieron en un ataque con avión no tripulado de Estados Unidos llevado a cabo hoy en Pakistán. El ataque impactó contra un vehículo de Waziristán del sur. Por otra parte, también en Pakistán, autoridades militares afirman que al menos 16 personas murieron luego de que miembros del Talibán atacaran una mezquita ubicada en las cercanías de una base de la Fuerza Aérea el viernes.
Estados Unidos.
News from the campaign trail. Former Texas Governor Rick Perry.
En noticias relativas a la campaña electoral estadounidense, el ex gobernador de Texas, Rick Perry, se ha convertido en el primer candidato que abandona la contienda por la nominación presidencial 2016. Perry retiró su candidatura a la nominación presidencial republicana el viernes, pocos días antes del segundo debate republicano. Al anunciar su retiro, Perry se refirió a los comentarios del precandidato republicano, Donald Trump, en los que calificó a los inmigrantes mexicanos de violadores, aunque sin mencionar el nombre de Trump. Rick Perry sostuvo.
Nuestra obligación, después de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y nuestra alma, es amar a nuestros vecinos como a nosotros mismos, sin importar de dónde vengan. Degradar a las personas de origen hispano no solo resulta ignorante, sino que traiciona el ejemplo dado por Cristo. Podemos hacer valer nuestras leyes y fronteras, amar a todos quienes viven dentro de nuestras fronteras sin traicionar nuestros valores.
Una reciente encuesta muestra que casi el 40% de los votantes republicanos en las elecciones primarias visualizan al candidato Donald Trump como la mejor opción del partido para alcanzar la presidencia. La encuesta de Times CBS News muestra además que aumenta el apoyo dado al neurocirujano retirado Ben Carson y disminuye el que reciben el ex gobernador de Florida Jeb Bush y el ex gobernador de Wisconsin Scott Walker.
Donald Trump se enfrenta a críticas tras una presentación en New Hampshire cuando durante las preguntas y respuestas uno de sus partidarios se puso de pie y dijo que el presidente Barack Obama era musulmán y ni siquiera estadounidense y preguntó cuándo podía Estados Unidos deshacerse de los musulmanes. Después del evento, Hillary Clinton publicó en Twitter que Donald Trump no denuncie declaraciones falsas sobre el presidente y palabras de odio hacia los musulmanes es inquietante y simplemente incorrecto. Ya basta. Más tarde, la campaña de Trump emitió un comunicado en el periódico Washington Post que decía: los medios quieren que esta controversia gire alrededor de Obama, pero el tema más grande aquí es que Obama está librando una guerra contra los cristianos.
Mientras tanto,
en St. Louis, Missouri, residents celebrated Mexican Independence Day Tuesday.
En St. Louis, Missouri, los habitantes celebraron el Día de la Independencia de México el martes, golpeando una piñata de casi 2.5 metros del precandidato presidencial republicano Donald Trump, apodada El Trumpo. La piñata llena de golosinas fue construida en el transcurso de 2 semanas por Francis Rich Rodríguez, dueño de una pizzería local. En relación a la campaña por la nominación presidencial demócrata, una encuesta reciente muestra que el senador de Vermont, Bernie Sanders, supera a Hillary Clinton en New Hampshire y Iowa, dos estados clave para las primarias y la designación del candidato. Una reciente encuesta de YouGov CBS muestra que Sanders cuenta con un 52% de apoyo entre los votantes demócratas de las elecciones primarias de New Hampshire, superando así a Clinton por 22 puntos porcentuales. En Iowa, Sanders supera a Clinton por 10 puntos con un 43% de apoyo. Tras una larga batalla legal, el gobierno de Obama entregó a un tribunal versiones editadas de 8 grabaciones de video en las que se observa la alimentación forzada de prisioneros en Guantánamo. The Guardian informa que el Departamento de Justicia presentó las grabaciones casi un año después de que un juez federal determinara la entrega de las 8 grabaciones. Un abogado de Abu Wael Diab, uno de los prisioneros cuya alimentación forzada aparece en las grabaciones, las calificó como un escándalo nacional. Los abogados de Diab, así como medios de prensa, iniciarán una batalla legal para que la opinión pública pueda ver las grabaciones. El Departamento de Justicia retiró los cargos presentados contra el profesor chino-estadounidense acusado de compartir tecnología con China luego de que las autoridades identificaran erróneamente evidencia en su caso. En mayo, agentes del FBI allanaron el hogar del profesor de física de la Universidad de Temple, Ji Xiaojing, ciudadano estadounidense, y lo arrestaron bajo acusaciones de haber enviado los planos protegidos de un dispositivo llamado calefactor de bolsillo a científicos de China. Sin embargo, luego de que Ji fuera suspendido, perdiera la presidencia del Departamento de Física y enfrentara lo que describió al periódico The New York Times como una pesadilla, resultó ser que los planos en realidad no mostraban un calefactor de bolsillo. Se considera que el caso es parte de la cada vez más extendida campaña de aplicación de medidas severas contra ciudadanos estadounidenses de ascendencia china.
In Texas.
En Texas, una madre se enfrenta a la deportación después de haber ido a una clínica de atención médica para su examen ginecológico anual. El periódico de Houston Press informa que los empleados de la clínica de salud Northeast Women's Healthcare en Atascocita llamaron a las autoridades para que acudieran por Blanca Borrego, una madre indocumentada. Tras esperar 2 horas, Borrego fue conducida a una sala de examen donde fue detenida por agentes del sheriff del condado de Harris por presuntamente utilizar una identificación falsa.
La noche del jueves, cerca de 100 personas se congregaron frente a la secundaria MacArthur en Irving, Texas, durante una manifestación en apoyo a Ahmed Mohamed, un estudiante musulmán de 14 años de edad que fue arrestado tras llevar un reloj hecho en casa para mostrarle a su profesora. Después de que una docente dijera que el dispositivo parecía una bomba, la policía interrogó, esposó y detuvo a Mohamed y lo llevó a un centro de detención juvenil. En declaraciones a la cadena MSNBC, Ahmed dijo que el incidente le recordó las veces que fue acosado en la secundaria. Ahmed Mohamed expresó:
I felt like I was a criminal.
Me sentí como un criminal, como un terrorista. Me sentí como todos los apodos que me decían.
Chris Hayes preguntó:
What do you mean all the names you were called?
¿A qué te refieres con esos apodos que te decían?
Mohamed respondió:
I was called,
en la secundaria siempre me dijeron terrorista, fabricante de bombas, solo por mi raza y religión.
Just because of my race and religions.
Ahmed's story has since gone viral and he's been invited.
Desde entonces la historia de Ahmed se ha vuelto viral. Fue invitado a visitar la Casa Blanca y el presidente Obama publicó en Twitter: "Buen reloj, Ahmed". También le han ofrecido pasantías en Twitter y Reddit y fue invitado a visitar el MIT, Instituto Tecnológico de Massachusetts. Mohamed dice que se va a cambiar de secundaria.
In news from Ferguson, Missouri, a panel formed in the aftermath of the police.
En noticias provenientes de Ferguson, Missouri, una comisión conformada luego de que la policía baleara a Michael Brown solicitó reformas tendientes a abordar la injusticia racial en la zona de St. Louis. El informe llama a la fusión de los departamentos de policía y los tribunales y a la restricción del uso de la fuerza por parte de la policía mediante nuevas políticas, entrenamiento y una base de datos estatal de incidentes en que hubo uso de la fuerza. El informe concluye que la utilización de la fuerza de manera regular ha llevado a que muchos ciudadanos vean a la policía como una fuerza de ocupación.
Mientras tanto,
Betty Blake, la madre del destacado tenista retirado James Blake, escribió acerca del incidente en el que su hijo fue derribado por el agente del Departamento de Policía de Nueva York, James Frascatori. Una grabación de video muestra a Blake, que es birracial, mientras se encuentra de pie en la puerta del Hotel Grand Hyatt en Manhattan, cuando el agente James Frascatori se acerca a él, coloca un brazo alrededor de su cuello, lo derriba, le hunde la rodilla en la espalda y lo esposa. La policía afirma haber confundido a Blake con el sospechoso de una investigación por fraude con tarjetas de crédito. En un editorial redactado para el New York Daily News, Betty, que es blanca y creció en Inglaterra, redactó: "Parece que el racismo no tiene fin en este país. En realidad, parecería estar empeorando".
In Puerto Rico, thousands of public sector workers protested Friday.
En Puerto Rico, miles de trabajadores del sector público se manifestaron el viernes contra el plan de austeridad propuesto para abordar la crisis por endeudamiento de ese territorio autónomo. El plan implicaría el incremento de la matrícula de la Universidad de Puerto Rico, la contratación de compañías privadas para la gestión de carreteras y puertos y la suspensión de acuerdos negociados colectivamente. A cambio, el plan llama a una reestructuración de la deuda que requeriría que los fondos de cobertura y otros acreedores aceptaran voluntariamente reducir los pagos. En California, grandes incendios forestales continúan fuera de control a pesar de los esfuerzos de casi 9.000 bomberos. 3 incendios masivos ya han quemado más de 100.000 hectáreas en el centro y el norte de California. La docente jubilada Barbara McWilliams, de 72 años de edad, murió el fin de semana cuando las llamas envolvieron su casa en Middletown. Las autoridades dicen que varias personas más están desaparecidas. Más de 20.000 personas han evacuado la región y se han quemado 500 casas. A principio de esta semana, el gobernador de California, Jerry Brown, vinculó los incendios al cambio climático y la sequía histórica del estado, declarando que esto es el futuro. futuro. Los incendios se producen al tiempo que un nuevo informe concluyó que la quema de todos los yacimientos de carbón, petróleo y gas natural del mundo haría que toda la capa de hielo que cubre la Antártida se derrita. Los científicos hallaron que la mitad del derretimiento podría ocurrir en tan solo 1000 años. El calentamiento de los océanos y el derretimiento del resto del hielo terrestre del mundo haría que el nivel del mar se eleve más de 60 metros. Eso es suficiente para cubrir toda Florida y toda la costa este de Estados Unidos, además de inundar Miami, Nueva Orleans, Houston, Washington, Nueva York, Londres, París y Tokio. La investigadora Ricarda Winkleman dijo al periódico The New York Times, en pocas palabras, si quemamos todo, derretimos todo. Estos mortales fenómenos climáticos extremos se presentan al tiempo que una coalición de más de 400 organizaciones solicita a la Casa Blanca que detenga la autorización de nuevos contratos de arrendamiento para la extracción de combustibles fósiles en tierras públicas y océanos. Entre los firmantes de la solicitud se encuentran el activista climático Tim DeChristopher, el reconocido ambientalista Bill McKibben, la activista indígena Winona LaDuke y el abogado ambientalista Robert F. Kennedy Jr. Varios grupos religiosos, ambientalistas y de trabajadores también se unieron a la petición, entre ellos el Sindicato de Trabajadores de Automotores Unidos, la Asociación Unitaria Universalista, Médicos por la Responsabilidad Social, la Red Ambiental Indígena y 350.org. Más de 27 millones de hectáreas de tierras públicas y que comprenden el océano ya están arrendados a la industria de los combustibles fósiles. La coalición afirma que declarar al petróleo, gas y carbón sin arrendar en tierras públicas como incombustible sería un logro para la lucha mundial contra el cambio climático, que sería más importante que cualquier otra acción tomada por el gobierno de Obama. Mientras tanto, en Canadá, un grupo de más de 100 importantes activistas, escritores y músicos lanzaron un llamamiento de gran alcance por el cambio económico y ambiental para hacer frente a la crisis más profunda de los últimos tiempos, el cambio climático. El manifiesto Dar el Salto exige el respeto de los derechos de las comunidades indígenas, la implementación de un programa universal para construir casas de bajo consumo, poner fin a los subsidios de combustibles fósiles y reducir el gasto militar. Entre los firmantes están los músicos Neil Young, Leonard Cohen, Tegan and Sara y Alanis Morissette, los actores Ellen Page, Rachel McAdams y Donald Sutherland y muchos más. El martes, Naomi Klein, autora del libro Esto lo cambia todo, el capitalismo contra el clima, dio a conocer el manifiesto. Klein expresó: todos creen que es posible que Canadá luche contra el cambio climático de una manera que cambie nuestros países para mejor, conceder justicia significativa, crear más y mejores empleos para las personas que más lo necesitan, restaurar y ampliar nuestra red de seguridad social y acoger a muchos más migrantes y refugiados. En resumen, podemos y debemos cuidar unos de otros y cuidar el clima. Un reciente informe de Inside Climate News revela que investigaciones interinas de la importante compañía petrolera ExxonMobil confirmaron la incidencia de los combustibles fósiles en el calentamiento global hace décadas. En 1977, los principales expertos de Exxon comenzaron a advertir que la quema de combustibles fósiles podría representar una amenaza para la humanidad. Al principio, Exxon dio inicio a un ambicioso programa de investigaciones, equipando un superpetrolero con instrumentos para el estudio del dióxido de carbono en el aire y el océano. Sin embargo, hacia fines de la década de 1980, Exxon cambió de posición y pasó a estar en la primera línea de negación del cambio climático. Desde la década de 1990, ha destinado millones de dólares a la financiación de iniciativas que nieguen los hallazgos de la ciencia que sus propios expertos conocían desde hace décadas. El científico Richard Wertheimer trabajó para Exxon entre 1978 y 1983 y supervisó el programa de dióxido de carbono de Exxon. Wertheimer expresó:
las consecuencias del aumento del dióxido de carbono no eran tan significativas para Exxon en sí mismas. Eran significativas porque implicaban cambios drásticos en el clima y ello podría provocar importantes consecuencias a nivel legislativo que podrían tener impactos significativos en la actividad comercial de Exxon. Como sabrán, si uno cree que quemar petróleo va a inundar sus ciudades, bueno, entonces habrá un debate a nivel nacional acerca de lo que hay que hacer para producir combustibles con una menor huella de carbono.
El mundo.
En México, las autoridades arrestaron al líder de una agrupación conocido como el GIL, quien, según afirman las autoridades, estaría involucrado en la desaparición de los 43 estudiantes del estado de Guerrero hace casi un año. Los familiares de los estudiantes desaparecidos y un grupo internacional de expertos niegan la versión de los hechos dada por el gobierno.
Las autoridades mexicanas alegaron que los estudiantes fueron emboscados por la policía local y entregados a miembros de un cártel, quienes los habrían asesinado e incinerado sus cuerpos en un vertedero de basura. Un reciente informe independiente rechaza la versión de los hechos dada por México y señala la participación de la Policía Federal y el Ejército en la desaparición de los estudiantes. El miércoles, autoridades afirmaron que estudios llevados a cabo por expertos en Austria determinaron que un fragmento de hueso hallado en las cercanías del vertedero de basura pertenece al estudiante desaparecido, Josivani Guerrero de la Cruz. En Chile, 1 millón de personas han sido evacuadas y al menos 5 han muerto después de un potente terremoto de 8,3 grados de magnitud que causó inundaciones en las zonas costeras. Olas de 4.5 metros azotaron la ciudad costera de Coquimbo, que resultó muy afectada. Cientos de miles de personas se quedaron sin electricidad.
El Papa Francisco llegará a Cuba el sábado para una visita que, según dice, espera que ayude a poner fin al bloqueo comercial de Estados Unidos contra Cuba. Francisco pasará 4 días en Cuba, donde podría reunirse con Fidel Castro, lo que dependerá del estado de salud del expresidente.
En Iceland, the city council of the capital Reykjavik.
En Islandia, el Consejo Municipal de la capital Reykjavik votó a favor de una moción de boicotear productos hechos en Israel por el tiempo que continúe la ocupación de territorios palestinos. Un funcionario local electo declaró en una entrevista para una radio local que el objetivo del boicot es presionar a Israel para que ponga fin a la ocupación, la cual no es legítima en virtud del derecho internacional.
En Barcelona, España, más de 500,000 people marched in favor of...
En Barcelona, España, más de 500,000 de personas marcharon por la independencia de Cataluña en el Día Nacional de Cataluña. La marcha del viernes representó además el lanzamiento por parte de líderes separatistas de una campaña para asegurarse de alcanzar la mayoría del Parlamento Regional de Cataluña en las elecciones del 27 de septiembre.
En Japón, lawmakers have taken a step toward enacting legislation.
En Japón, legisladores avanzaron hacia la sanción de legislación que permitirá que tropas japonesas combatan en el extranjero por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. El proyecto de ley fue aprobado por una comisión de la Cámara Alta luego de que legisladores de la oposición intentaran obstruir físicamente la votación. Esto tuvo lugar luego de que miles de personas se manifestaran frente al Parlamento japonés por tercer día consecutivo el miércoles, exhortando que la legislación fuera descartada, así como la renuncia del primer ministro Shinzo Abe. Uno de los manifestantes realizó declaraciones al respecto. Bo-Yun Lee expresó:
vine porque lo que más me importa es la paz entre las naciones asiáticas y considero que el proyecto de ley de seguridad no generará eso.
En Australia, Malcolm Turnbull ha sido juramentado como el nuevo primer ministro luego de que el ex primer ministro Tony Abbott fuera derrocado en elecciones anticipadas convocadas por su propia fuerza política, el Partido Liberal. El respaldo público hacia Tony Abbott había alcanzado un mínimo histórico en medio de polémicas decisiones de hacer retroceder la legislación sobre cambio climático, oponerse al matrimonio entre personas del mismo sexo e impedir el ingreso de barcos que transportaban refugiados. Turnbull habló con los periodistas tras la votación del lunes. Turnbull enunció:
esto va a ser un gobierno completamente liberal. Será un gobierno completamente liberal comprometido con la libertad, el individuo y el mercado. Estará enfocado en asegurar que en los próximos años el mundo será más y más competitivo y surgirán mayores oportunidades que puedan tomar ventaja de eso.
En Kerala, India, miles de mujeres trabajadoras de plantaciones de té pusieron fin a una huelga sin precedentes de 9 días de duración, luego de que los gerentes accedieran a sus demandas de aumentar sus primas extra. Las mujeres obstruyeron rutas de la localidad montañosa de Munnar. La huelga fue inusual porque las mujeres tomaron la decisión de rechazar la participación de sindicatos predominantemente masculinos y de casi la totalidad de los políticos.
In Burkina Faso, at least 3 people have been killed during protests, says the military.
En Burkina Faso, al menos 3 personas murieron durante manifestaciones, al tiempo que las autoridades militares cerraron las fronteras, cancelaron vuelos e impusieron un toque de queda en lo que parece ser un golpe de estado militar. El miércoles, la Guardia Presidencial Leal a Blaise Compaoré, que fuera presidente de Burkina Faso durante largo tiempo, detuvo al presidente interino Michael Kafando y disolvió el gobierno de transición.
Y por último,
en South Sudan, at least 182 people have died.
En Sudán del Sur, al menos 182 personas murieron a causa de la explosión de un camión cisterna que transportaba combustible en la localidad de Maridi, al oeste del país. Las autoridades advierten que la cifra de muertos podría incrementarse debido a la ausencia de instalaciones equipadas para el tratamiento de quemados en la cercanía.
Este año,
año, Democracy Now! En español, el informativo independiente de Guerra y Paz, cumple 10 años de transmisión. Únete a la celebración y envíanos a través de las redes sociales un autorretrato desde la región donde escuchas nuestro programa. O si eres una estación que transmite nuestra programación, envíanos una foto de tu radio. Promocionaremos las imágenes a través de nuestro programa de televisión y de las redes sociales. Visita nuestra página web democracynow.org/es y entérate.